Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue la luz de la linterna encendida. Hemos encendido a las 7, apagamos camino de la medianoche, de las 11 en Canarias. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Y aquí estamos ya en el tiempo de la tertulia. Luego a las 11 viene Rayón Fernando con los periódicos de mañana. Y esta noche en compañía de Victoria Priego. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Javier Redondo.
Hola, otra vez.
Y buenas noches, Ignacio Camacho.
Muy buenas noches.
Un atentado suicida ocurrió este domingo en Lahore, en Pakistán, ha dejado 72 muertos, 72, en su mayoría muchas mujeres y niños. Hay 359 heridos. Celebraban la Pascua, el domingo de resurrección, en Lahore, en Pakistán. Jaime Noguera es consejero de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Celebrar el domingo de resurrección en un parque en Lahore, en Pakistán, no es tarea fácil, ¿no?
Nada fácil, sobre todo pensando que llevan desde la vigilia pascual, llevan toda la noche, del sábado al domingo, y probablemente todo el domingo, hasta que pues ocurre lo que ha ocurrido. No es nada fácil significarse como cristiano en Pakistán.
¿Crees que el ataque iba directamente dirigido a los cristianos que estaban allí reunidos?
Para mí, sin duda. Para mí, sin duda.
¿El último viaje a Pakistán cuándo fue el tuyo?
Noviembre del año pasado.
¿Y cómo es aquel país? ¿Qué es lo que más te impresiona y cómo viven allí los cristianos? Porque aquello, bueno, es una república islámica.
Es, ¿no?, una república islámica desde el año 73, 1973. Se independizó, se hizo independiente en el año 1947 con la India. Se escindió de la India. En el año 56 empezaron a romper, a partir peras, como dicen los catalanes. Y fundamentalmente porque los musulmanes, la mayor parte de la población musulmana, se fue hacia Pakistán. Pakistán significa, es la tierra de los Paks. Los Paks son los puros. Puros son los musulmanes. Son casi 200 millones de habitantes. Pakistán es el sexto país más poblado del mundo. Y entre ellos un 2%, 2 y pico% son cristianos. Claro, el 2% de 200 millones son 4 millones. Son de una coherencia vital como cristianos que impresiona. Porque además son mayoritariamente analfabetos, o sea, no se han inculturado desde un punto de vista intelectual. Han abrazado a la fe desde un punto de vista absolutamente emocional y dejándose en manos del Señor. No es fácil ser cristiano.
A sabiendas del riesgo que corren.
Absolutamente.
Porque allí ser cristiano es peligro de muerte.
Lo saben. Ten en cuenta que el que no es musulmán en un país como Pakistán tiene dos opciones, convertirse o que lo acaben matando. Esto funciona así. Pakistán es el país con más madrasas del mundo. Madrasas son las escuelas coránicas. Es donde se forma y se entrena a la mayor parte de los que aquí en Occidente llamamos yihadistas. De cualquier pelaje, de cualquier sitio, financiado fundamentalmente por los sunitas, versión wahhabí. Es decir, financiado por Arabia Saudita. Hay ciudades en Pakistán como, por ejemplo, Faisalabad. Faisalabad es ciudad del rey Faisal. Faisal Abad. El rey Faisal es el anterior rey de Arabia Saudí y financió a riñón, a pulmón, una ciudad de 5 millones de habitantes, a cambio de llenarla de mezquitas, claro. Y en un trayecto de 150 kilómetros escasos entre dos localidades en Pakistán, empecé a contar las mezquitas que se veían desde la carretera, porque la anécdota igual daba para escribir algo. Cuando iba por más de 90, dejé de contar porque dije, esto ya no es una anécdota, no tiene ni gracia, no da juego, no permite nada, porque son las que se ven desde la carretera. Si coges un kilómetro hacia adentro de cualquiera de las dos orillas de la carretera, duplicas la cantidad con facilidad. ¿Por qué? Porque para eso hay dinero siempre. Si tú consigues permiso para edificar una iglesia o un colegio católico, pared con pared te van a montar una mezquita. Y te van a poner, si normalmente tiene un altavoz para el muezín, que invita a los fieles a la oración, ahí te pondrán dos o tres mirando hacia tu colegio, mirando hacia tu iglesia, y empezarán a las 5:15 de la mañana a la Akbar, y estarán, pues, no quiero ser descortés con ellos, estarán haciendo ruido de modo elevado, a ser posible para intimidarte, hasta la noche.
¿Qué es la ley de la blasfemia?
Bueno, no existe un papel que se llame Ley de la Blasfemia, Blasphemy Act. Es un corpus jurídico legislativo diseminado entre el Código Penal, hay 4 artículos del Código Penal, 2 artículos de la Constitución, una circular interna para la Judicatura, que establece con claridad lo que no se puede decir acerca del Corán o acerca del profeta, de Mahoma. Como para ellos el último profeta, que es el único profeta válido, es Mahoma, resulta que no solo afecta a los cristianos, sino también a 2 sectas del mundo musulmán, que son los ahmadíes y los cadaníes, que es una subdivisión de los ahmadíes, porque opinan que hubo un profeta, Ahmad, en el siglo XIX, y entonces ya está montado el follón. Pero la ley de la blasfemia es una ley, llamémosle ley de la blasfemia, la legislación de la blasfemia es un corpus jurídico pensado para discriminar y maltratar a los que no piensan como ellos.
¿Y cómo conecta la ley de la blasfemia con el individuo que se lleva por delante la vida de todas estas personas en ese parque de Lahore?
Yo creo que no tiene nada que ver. No es cuestión de la ley de la blasfemia. Es el tema es mucho más profundo. En Pakistán, como en no pocos lugares islámicos radicales, toman el todo por la parte o la parte por el todo, según lo quieras mirar, y entonces hay una asimilación cristiano occidental. Como occidente es Satán, y el cristianismo para ellos es algo occidental, no olvidemos, son asiáticos. Entonces consideran que los cristianos son el baluarte de Occidente allí, y hay que eliminarlos porque son Occidente.
¿Cómo hay que eliminarlos, en Bruselas o en París?
Exactamente. Vamos a ver. Es que...
Es lo mismo.
A mí, Monseñor Nona, Amel Nona, el último arzobispo de Mosul, me lo dijo comiendo. Tuve la gran suerte de comer con él y me dijo, hacéoslo mirar en Europa. ¿Por qué un joven que se ha criado, o una joven que se ha criado en la muelle Europa Occidental, con todos los beneficios de las sociedades del bienestar que tenéis en Europa Occidental, se viene a Oriente a mataros?
O vuelve.
Bueno, o vuelve para matarnos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque somos el enemigo para ellos como civilización y como cultura. Y además está tan imbricado en la sociedad. Los mulás, después del atentado de hace unos años, 2014, cuando mataron a 145 en un colegio y además quemando vivo a un profesor delante de los alumnos, se asustaron un poco porque dijeron, aquí se le ha ido la mano a alguien, y entonces hubo una reunión entre los mulás, los obispos católicos y todos, hermano, hermano, te quiero mucho, te quiero mucho. Y al final un mulá le dijo al actual arzobispo de Karachi, a Monseñor Joseph Coates, le dijo, bueno, tú, que eres un líder religioso y mandas, ¿por qué no le dices al presidente de Estados Unidos que deje de bombardearnos? ¿A ti te obedecerá? Claro, se miraron todos diciendo, este hombre no ha entendido nada. Lo ha entendido todo, porque en su mentalidad es exactamente así como funcionan las cosas.
¿Qué más te impresionó de tu paseo por Pakistán, tu visita a Pakistán, que no fue un paseo ni mucho menos?
A mí lo que más me impresionó fue la recepción en un colegio, donde niños de 6, 10, 12 años nos recibieron con una representación de la última encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si. Y además, bien comprendida, una encíclica que habla del Creador más que casi de la creación, diciendo Dios nos ha dado esto y lo estamos malbaratando. Lo que te sorprendería, y que no se me ofenda a nadie, es que la mayor parte de los cristianos titulados superiores en España no han leído la Laudato Si. Y ellos nos hicieron una representación para acogernos. En un país en el que el 65% de la población es analfabeta, se eleva hasta por encima del 90% entre los cristianos, y que lo que hacen es acogerte con el corazón y pedirte que reces por ellos, porque ellos también rezan por ti. porque dicen, no, qué suerte tener hermanos en un sitio tan lejano como España.
Pero los efectos de lo ocurrido este domingo, ¿cuáles van a ser?
Los efectos
de lo ocurrido... Aparte de la desgracia y de la muerte de tantas personas.
Pues yo creo que ninguno.
Mujeres, niños.
Yo creo que ninguno. Pasará.
El régimen está haciendo redadas, está...
Esto,
¿quiénes son los autores?
Maquillaje. Esto probablemente algún talibán. Los talibán viven en la zona de Quetta. Quetta es la parte de Pakistán que está pegada a Afganistán. Los talibán vienen hacia el interior. En este caso Lahore está en Punjab. Y vienen hacia Punjab como traficantes de armas y de droga normalmente. Simplemente es una acción contra los cristianos para intimidar a los cristianos y para recordarles que lo que pueden hacer es irse, convertirse o morir.
Y la última, ¿por qué crees que lo que ocurre en París, en Bruselas, causa una conmoción muy superior a lo que ocurre en Lahore? ¿Y de quién es la culpa?
Buena pregunta.
De que no cause la misma conmoción.
Estamos anestesiados moralmente, no los consideramos hermanos. Es así de simple, nos consideramos ciudadanos de superior categoría en Occidente. Es así de simple. En Indonesia llevan años, o en Nigeria, muriendo de 100 en 100 por salvajadas de este tipo y no les dedica... Hoy es que quiero darte las gracias. Le estás dedicando en uno de los programas más importantes de la radiodifusión española un buen rato a hablar de ellos y a decirnos, existen. Porque estamos anestesiados. Parece que si ocurre en Madrid es horrible, si ocurre en Bruselas es horrible, si ocurre en Lahore, pues Lahore está allí, a 8.500 millas de aquí. Porque estamos anestesiados moralmente. Yo creo que es así de simple.
Y si
me duele decirlo, pero...
No, ¿por qué te va a doler si es así? Si es así. Jaime Noguera, pues, además que es buen amigo de la COPE y de quien les habla, consejero de ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿cuándo vas a volver a Pakistán o...?
Pues cuando me dejen, porque me expulsaron.
¿Cómo que te expulsaron?
Bueno, sí, te robo minutos.
No, ¿qué te pasó?
Sí, yo llegué a Islamabad. ¿Sí? Mi visado tenía algún problema, no le gustaba mucho a la persona, al policía que me acogió allí. Debo decir que en las películas, cuando se ven las comisarías de estos países, no les hacen justicia. Lo dulcifican.
Yeah.
Hay que estar en una comisaría allí. Entonces no les gustó. Y cuando enseñé la carta de invitación que llevaba, que era de un arzobispo católico, del arzobispo de Lahore, de Monseñor Sebastián Shaw, pues entonces me dieron larga hasta que me metieron un avión de vuelta. Me había pasado un par de horas en la comisaría de Islamabad. Después me pasé 3 horas en la de Estambul, tratado como un delincuente. De lejos pude comprender lo que es sentirse perseguido por ser cristiano. Al llegar a España, pues volví, eso sí, me puse corbata, me vestí de persona humana, fui a la embajada de Pakistán aquí en Madrid y como pensaban que iba por negocios, me atendieron en 5 minutos, el visado me lo habrían dado casi sobre la marcha. En Pakistán, si hubiera ido por una gran multinacional europea, me habrían dado lo que llaman ellos una visa upon arrival, o sea, un visado al llegar. No fue el caso. Pero bueno, en cuanto les dije, no voy por negocios, verá, es que ha habido algún problema con mi visado, entonces ya la cosa cambió, tuve que bajar 2 plantas, me atendió otro señor, bueno, el asunto fue un poco largo y un poco complejo, conseguí mi visado y volví para allá.
¿Volviste?
Claro, hombre, al día siguiente. Me conoces bien desde hace muchos años.
Sí. Sí, yo no quisiera estar en la piel del funcionario pakistaní de aquí, de la Embajada de Madrid.
Bueno.
Lo que le dirías tú. Gracias, Jaime.
Que Dios te bendiga.
Y a ti también. Consejero de ayuda, si necesitas. Jaime Noguera, gracias, amigo.